Hola chicas, espero que estén muy bien. Estoy aquí para hablar de la porción del Zohar de la semana que es Miketz. Yo lo que hago es explicarles de qué se trata la porción, pero a diferencia del centro de Kabbalah, como lo hace el centro de Kabbalah, yo le explico de qué se trata y cómo esto va alineado con, valga la redundancia, las alineaciones astrológicas del momento, para que entiendan cómo hay congruencia en todo. Para las principiantes, el Zohar es como decir un libro de guía como la Biblia, está separado en porciones, las porciones son fijas, es decir, el próximo año cuando venga Hanukkah también van a estar estudiando Miketz. La diferencia está en que es muy distinto escuchar Miketz por primera vez con un nivel de conciencia principiante a escucharlo con un nivel de conciencia un poco más avanzado. Que esto nos pasa en la vida real también, no es lo mismo tener Navidades viviendo con tus padres. Después al año siguiente una Navidad viviendo sola, pero vas a visitar a tus padres. La próxima Navidad la disfrutas celebrando tu compromiso de matrimonio. La otra tu matrimonio. La otra Navidad tienes niños. Y la Navidad con niños va a ser completamente distinta a la Navidad de cuando vivías con tus papás. ¿Qué cambia? Sigue siendo Navidad. Cambia tu nivel de conciencia. Así funcionan las porciones del Zohar. Son fijas. Y yo lo que hago es darles a ustedes el sentido de la porción con las alineaciones del momento. Entonces, bien, para poder entender esta porción, sobre todo si son principiantes, porque hay muchas personas nuevas en el Exclusive, tienen que entender dos premisas básicas de la Kabbalah: la fórmula proactiva y la mayor bendición es poder ver. Estoy rescatando contenido de hace más de 7 años para poder traérselos a ustedes para que tengan lo básico. Y va a ser público, porque en verdad son principios que pueden ayudar a muchísimas personas. En cuanto tenga la portada, van a salir. Pero les voy a resumir un poco estos dos principios que necesitan entender para poder entender Miketz. Número uno, la fórmula proactiva. La fórmula proactiva es una de las premisas principales en la Kabbalah que indica que todo lo que te sucede, no te sucede. Tú también eres parte, asumes responsabilidad y todo lo que tú haces que suceda, consciente o inconscientemente, suma. Hasta la situación más fea que estés viviendo en un momento está aquí para ayudarte a crecer, para ayudarte a avanzar. Entonces, en el in the long run, in the bigger picture, nada es desperdiciado y nada tiene, o sea, nada fue como sin sentido, nada fue algo que no era para ti. Hasta las personas que se presentan están allí para enseñarte algo, así sea no ser como ellas, pero todo, todo al final suma. Y cuando vivimos a través de esta premisa, por muy molestos que estemos en un momento, vamos a entender poco a poco que eso pasó y nos despertó en algo y que está todo bien, que al final todo va a estar bien. La otra premisa de que la mayor bendición es poder ver, se trata de que en verdad cuando algo se está mostrando es porque está listo para ser trabajado. También la bendición que hay en notar ciertas cosas y lo importante que es no hacer caso omiso o mirar al otro lado para no ver. Entonces, con estas dos premisas bases, le explico de qué se trata la porción de Miketz en el Zohar. Si tienen tiempo conmigo, han escuchado toda la historia de Jacob y Esav, dos hermanos que discutieron. Jacobo tuvo que huir, se fue. Ya a este punto en Miketz, Jacobo finalmente tuvo su familia, tuvo 12 hijos, muy importante, 12 hijos. Tuvo 12 hijos, y bueno, ya que estamos en la vida de los hijos de Jacob, Jacob tuvo un hijo muy importante que es Joseph, José. Y no es José el que se casó con María, por si acaso. Joseph. Joseph fue uno de los hijos de Jacob y los hermanos lo vendieron. Seguramente, si en Semana Santa ustedes ven esas comiquitas o las películas típicas que pasan en esa temporada, deben haber visto esta película comiquita de Joseph, el que vendieron, el que encarcelaron, que leía los sueños y pudo descifrar el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, hablando de los 7 años de hambruna. Y entonces él se hizo amigo del rey de Egipto y le dijo: ahorra, salva comida, porque esto va a pasar. El rey de Egipto le creyó, lo hizo su mano derecha, y después todo el mundo quedó sin comida y la gente venía a Egipto, hizo de Egipto una gran potencia. Egipto, más que un lugar, es un estado de conciencia. Egipto es un estado de conciencia de esclavitud. ¿Cómo así? Para la cabala, la esclavitud es cuando vivimos pensando que el 1% es todo lo que hay. Es decir, que el dinero, el ego, lo físico es lo único que existe. Israel es el nivel de conciencia del 99% que entiende que todo lo que ves afuera primero fue creado adentro y que lo importante es el trabajo de conciencia. Pero bueno, Les acabo de dar como un preview rápido para que me ubiquen a Joseph, porque estoy segura que lo conocen, pero no se acuerdan de él. Joseph viene a ser una persona bastante importante en nuestro trabajo de conciencia. Miquette se trata de un momento en el que Joseph, está en la cárcel. Y bueno, fue encarcelado injustamente y él quería salir. Y Joseph lo que hacía mientras estaba en la cárcel era tratar de trabajar conciencia. Desarrolla este don, vamos a llamarlo así, de leer los sueños. Y entonces lee el sueño de un odontólogo y en efecto le dice, te van a restituir en tu cargo cuando salgas, va a pasar esto, esto y esto. El odontólogo sale y le pasa todo eso. Joseph le dijo, cuando todo esto te pase, acuérdate de mí. Háblale al faraón de mí. O sea, dile que yo estoy aquí, yo leo los sueños, yo soy buena onda, yo soy cool, yo le voy a ayudar. Pero el odontólogo no se acordó. Salió, le pasó todo lo que Joseph le dijo, pero no se acordó. Y no recordó tampoco. Y aquí está el primer código de la porción, que dice que tú no puedes dejar a manos de otros el brillo de tu talento. Y el talento no porque soy yo soy lo máximo, la última agua de coco en Miami, no. Pero depende de ti, de verdad, hacerte presente y hacerte escuchar. Entonces el primer código se encuentra aquí. A los 2 años el odontólogo se acuerda, le dice a alguien, otra persona sale de la cárcel, también viene, se sale de la cárcel como encendido y iluminado con las predicciones de Joseph, y empieza como un rumor, así como que Joseph sabe, este tipo, Dios mío, todo lo que dijo me pasó, oye. Y bueno, llegó a oídos del faraón. El faraón tiene este sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y Joseph se lo descifra. Y aquí hay otro código con esto de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7. Porque Miquette siempre cae en Hanukkah. En Hanukkah, al caer el sol, el día que empieza Hanukkah, que este año es el 12 de diciembre, encendemos 8 velas. Pero la historia de Hanukkah era que se estaban quedando sin luz y con lo único que contaban era con aceite para que la vela encendiera un día. El milagro fue que la vela estuviera encendida 7 días más y así se dan los 8 días de Hanukkah. Hanukkah es un ritual para traer luz a nuestras vidas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos empieza a oscurecer ya a las 4:30 de la tarde. Hay lugares donde ya a las 3 de la tarde está de noche. Sé que en Argentina, en Chile, porque también estuve recién allá, está oscureciendo muy tarde. Eso no quiere decir que esta energía no aplica para ti. Todos, energéticamente, estamos en un momento donde la oscuridad nos cubre más rápido. Estamos terminando un año. Estamos con esta energía de observar todo lo que hemos logrado, iluminar lo que no quisimos ver y hacer cambios para el año siguiente. Entonces son rituales para traer luz a nuestras vidas y al mismo tiempo, si tenemos la valentía de traer luz a nuestras vidas y hacernos brillar lo bueno y lo no tan bueno, celebramos nuestra existencia. Cuando empieza Hanukkah, el primer día es muy lindo porque se hace una cena, se reúnen a los niños de la familia, todo el mundo abre un regalo por día. Porque es como la Navidad de los judíos y es la celebración de lo que ha sido un año, de lo que han trabajado por un año. Pero bueno, de vuelta a Miquette y de vuelta a José, a Joseph, el faraón se entera y el faraón le tiene el sueño y él lo descifra y habla de estos 7, que son igual a las 7 velas que fue el milagro de Hanukkah. No sabíamos que iba a durar el aceite por 7 días más. Y es el milagro de que hubo 7 años de abundancia y 7 años de austeridad. La manera como yo lo veo es, estamos viendo a Saturno salir de Sagitario, que es un signo de abundancia, donde Saturno nos restringió la abundancia por 3 años, no fueron 7, pero fueron 3, y está a punto de entrar en Capricornio, donde quien aprendió a vivir en austeridad va a ser recompensado. El paso de Saturno de Sagitario a Capricornio es como, ajá, aprendiste a ser de servilleta a cotillón. Uf, ahora es que vas a hacer cosas con Saturno en Capricornio. Y es así. El que aprende a arroparse con la mitad del salario que tenía, después, cuando tenga más, si ha integrado la lección de conciencia, va a ser mucho más y mejor, no va a despilfarrar. Pero quien lo ha tenido siempre y ha tenido pan de la vergüenza, que es tener sin merecer, va a perderlo todo. Y no necesariamente se trata de que lo va a perder el 19 de diciembre cuando Saturno cambia y que va a perder a nivel material. Se pierden otras cosas. Entonces es un momento de reflexión de las cosas que has perdido este año. Por pensar que te las sabías todas, por no utilizar la fórmula proactiva, por no entender que el mejor regalo es poder ver, tú viste esto y no quisiste repararlo en algunos casos. Otras de ustedes sí lo vieron y sí lo quisieron cambiar, claro que sí. De otra cosa de la que habla Miquette es del árbol de la vida y la capacidad de ver la conexión en todo. El mayor regalo es poder ver. Y en un nivel muy básico, les estoy dejando adjunto la premisa base para que lo entiendan. Pero a un nivel más allá, esto se trata de la capacidad de poder ver el todo. Si tú fueras capaz de ver todo el potencial que hay en ti, llorarías y no dejarías pasar ni un momento más desperdiciando tu tiempo, tu energía y tus recursos. Si tú te manejaras hoy como esa persona a la que tú aspiras ser, cambiara completamente la cosa. Tú sabes ese dicho que dice, dress for success, o vístete y manéjate como la persona que deseas ser. Tiene un sentido. También está el fake it till you make it, fíngelo hasta hacerlo. Se trata de que, si yo me manejo hoy como la persona que yo aspiro a ser, una persona que enseña, una persona generosa, una persona lo que tú quieras, ¿cómo eso lo puedes hacer hoy? Yo se los he explicado desde diferentes ángulos. Yo les he dicho, el camino ha de sentirse igual a la meta. No hay manera de que yo pueda manifestar un punto de encuentro en relación a otro que quiero que sea mi socio, si yo en este momento no sé ser mi propia compañera, mi socia. ¿Cómo manifiestas tú un punto de encuentro para tener una pareja si tú no te amas a ti? Ok, se lo voy a poner más simple, más al plano del 1%. Tú no puedes decir que vas a llegar al 1 de enero con 3 kilos menos si tú no haces sana restricción de aquí a allá. No hay manera de que tú te creas que vas a tener 3 kilos menos el 1 de enero si estás comiendo mal, bebiendo mucho, no estás durmiendo, te estás saboteando. Pero si tú todos los días estás trabajando por eso, tú tienes certeza y lo vas a manifestar. El camino ha de sentirse igual a la meta. Tiene que haber intención, por eso los deseos tienen que ir acompañados de la energía de intención. No es como que, bueno, yo deseo tener 3 kilos menos el 1 de enero y allá Dios, ¿cómo sabrá? ¿Qué será? ¿Cómo se dará? No sé, porque yo estoy haciendo todo lo contrario. El camino ha de sentirse igual a la meta. Si yo tengo una idea de mis aspiraciones espirituales, y por espirituales no digo mi aspiración a ser yogui y abrirme en 10 en la clase de yoga. Si yo tengo una aspiración espiritual, ¿qué puedo hacer yo hoy con mi nivel de conciencia para ir abriendo ese camino? Eso es importante. Entonces, si tú tienes la capacidad de poder ver, y la tienes, vieras la conexión en todo, vieras que de todo hay algo que aprender, vieras que todo suma, la fórmula proactiva, y entendieras la conexión en las cosas hacia el final, que nunca con la conciencia circular es realmente un final. Sé que está todo complicado, hay que tener cierto nivel de cabala, pero lo voy a decodificar. Cuando el profesor David Ben-Zakeh lo explicó así, todos tenemos este ánimo por sorpresas. Y yo sé, cuando yo les hablo a ustedes de Urano y sorpresas, ay Dios mío, ¿qué irá a pasar esta semana? Pero todo el mundo quiere sorpresas que pueden manejar. De vuelta a la explicación del profesor David, él decía, ¿por qué la gente va a las montañas rusas? Porque sabe que se va a acabar. En el sentido que tú sabes que nada más va a durar 1 minuto y medio, 2 minutos. Después de eso se acabó, porque imagínate, si tú no supieras cuánto va a durar la montaña rusa, no te montas, porque es desesperante. Si tú supieras que todo lo que estás viviendo tiene un final, y un final en conciencia circular no es final, es decir, vamos a decir que tú supieras cuándo vas a superar a Juan. Te dicen, vas a superar a Juan el 13 de mayo. Tú te ves hoy, un 8, 9 de diciembre, y dices, ok, hasta el 13 de mayo, bueno, ajá, ya, va a pasar. O que te dicen, esa lesión en la rodilla la vas a tener hasta el 23 de diciembre. Ok, me quedo tranquila. Y cuando llegues a esos días, la conciencia circular te dice, ok, ¿y qué vamos a hacer ahora? Entonces la energía se transforma, nunca es un final. Pero el hecho es que tú no sabes cuándo se va a acabar, ¿cierto? Tú no sabes cuándo se va a acabar esta angustia. Tú no sabes cuándo se va a acabar esta ansiedad. ¿Cuándo se va a acabar este despecho? ¿Cuándo se va a acabar esta tensión en la oficina? Te voy a decir algo. Sí sabes cuándo se va a acabar. Tú decides cuándo se va a acabar. Y no se trata de que, ay, si vine yo, yo soy la, bueno, la bravita, pues. Yo llegué a la oficina y yo llegué hoy y dije, ¿saben qué? Todos al techo. Esto se acaba hoy. Nadie discute más. Eso no puede pasar. Pero lo que sí puede pasar es que tú decidas que ya te dejo de afectar. Y no me estoy refiriendo a no validar tus emociones, porque eso no lo vas a encontrar en mí. En María Pineda, no. Yo valido las emociones, entendí muy bien cuando era un poco más joven que si uno no las valida, vuelven como unos monstruos. Pero tú, haciendo trabajo y tomando responsabilidad, decides cuándo se va a acabar. Y la otra cosa es que cuando uno trabaja conciencia, pierde el interés de saber cuándo se va a acabar. Porque igual sabes que todo el proceso te está enseñando muchísimo. Voy a poner un ejemplo trivial del 1%. Tú quieres saber cuándo se va a acabar este sí y no con Juan. Y yo te digo, tú decides. Y tú me dices, no, mía, yo no decido. Yo traté de decidirlo, mandé al cipote, pero lo quiero volver a buscar porque no me aguanto. Y yo te voy a decir, tú decides, tú tomas responsabilidad, tú decides si meterle el dedo a la herida o entender que esto te está haciendo mal y por amor propio ejercer sana restricción porque a largo plazo esto es lo que te va a hacer bien. Tú decides. Y tú dices, bueno, yo decido. Y en el proceso de amarte más, de conectar contigo, de entender que ahí no hay amor, en ese proceso, te vas a olvidar de pensar cuándo se va a acabar esto del sí del no, cuándo vas a dejar de pensar en Juan. No vas ni a pensar en eso. No te va a importar una fecha de final. Tú estás viendo el final. El final que ves en tu cabeza eres tú generando un punto de encuentro donde sí hay amor en una relación que sí te dé satisfacción. Sí me entienden lo que les estoy diciendo. Miquets significa, no es un significado literal, pero tiene que ver, la palabra Miquets tiene que ver con bendición y abundancia y también protección. Miquets siempre coincide con Hanukkah. Siempre se trata de cómo traemos luz a nuestra vida. Tú decides cuándo traes luz a tu vida. Yosef tuvo que decidir, al darse cuenta que nadie iba a mover las piezas por él, tuvo que decidir ponerse proactivo, a hacer que el faraón escuchara de él para poder tener luz en su vida, que era salir de la cárcel y poder trabajar con sus dones, con lo que ha venido al mundo. Encerrado no podía. Al final quedó de él la decisión, así como queda de ti la decisión. Y esta semana, astrológicamente, nos llena de alineaciones de claridad. De claridad para que tú veas dónde empieza, dónde acaba, como tú decides que una situación acabe. Porque al final, de verdad, es el final. En el clima general de la semana se los expliqué. Estamos llegando a un punto donde alineaciones como estas, ¿cuándo van a volver a escuchar ustedes Saturno en Sagitario? En 30 años más. Así es. Y en el próximo año muchas alineaciones en Trino Urano en Aries se van a disipar. Y muchas cuadraturas a Quirón en Piscis para que despertemos tampoco van a estar. Es en verdad el final de una era. Yo sé que no lo entienden y yo sé que estoy siendo muy insistente con esto. Pero es que yo sé que cuando empieza, es como cuando uno hace el primer cheque del año nuevo. Que uno dice que 8 de enero del 2017. ¡Ay, no es 2018! Y te toma un tiempo hacer los cheques bien. O yo les empiezo a decir a ustedes, no sé quién en cuadratura a Urano en Tauro, ¿what? No sé quién en sextil a Saturno en Capricornio, ¿what? Trae luz a tu vida. Date cuenta del inicio y del fin. Y que ese fin te está llevando en energía circular a nuevas bendiciones y a una nueva etapa. Que tengan excelente semana.